Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras, con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Gracias a este espacio desde el que se emite Radio Pimienta, el espacio social La Casa de la Orotava, hemos podido publicar el libro El médico de los corderos, una historia oral de Fuerteventura. Libreando, que así se llama la sección editora de La Casa, ha participado de la edición junto a Baladre y Zambra, dos colectivos estatales que luchan contra la exclusión social y por un reparto equitativo de la riqueza. Mi agradecimiento personal a los tres colectivos por el esfuerzo que les ha supuesto y por dar la oportunidad de que ese extraño objeto en desuso, que se llama libro, adquiera la apariencia de una herramienta que nos une y nos invita al debate. Como indica su subtítulo, El médico de los corderos es una historia oral, es decir, una historia que habitaba y habita todavía en la memoria colectiva de un pueblo, en este caso, Fuerteventura. La historia que en él se cuenta es la de un personaje singular y extraordinario, posiblemente la persona más conocida de esa isla en las primeras cuatro décadas del siglo XX. Gracias a los testimonios grabados durante tres años, hemos podido reconstruir no solo la vida del personaje, sino el de un contexto histórico y geográfico marcado por el abandono, el hambre y la desigualdad, pero también en la historia de cientos de personas solidarias que forman una comunidad, a veces sin ser consciente de ello. Don Agustín, que así se llamaba realmente el médico de los corderos, provenía de Tenerife y recaló en Fuerteventura ya por 1900, no se sabe muy bien por qué. Su primer oficio fue el de tratante de ganado, especialmente de corderos. Un día la casualidad hizo que pudiera atender la dolencia de alguna persona enferma y poco a poco fue cobrando fama hasta convertirse en el sanador popular de Fuerteventura. La gran mayoría de sus terapias se basaban en remedios populares, especialmente el uso de plantas medicinales, pero también otras que llaman la atención por su modernidad: sábanas húmedas y frías para bajar la fiebre, baños de sol, recomendación de caminar descalzo sobre la arena e incluso la utilización de placebos para inducir al paciente a mejorar. Don Agustín nunca mezcló sus quehaceres con ningún tipo de práctica sobrenatural como rezados o santiguados. No cobraba sino la voluntad de las personas. Se quedaba a pernoctar con los enfermos hasta que estos sanaban e iba deambulando por toda la isla, de pueblo en pueblo, atendiendo a quien lo solicitara. Fue tal la impronta que dejó la sociedad majorera que hasta su forma de hablar, grave, candenciosa y llena de ripios jocosos, quedó incorporada en la memoria de sus vecinos. Y hasta su muerte en 1946 está llena de enigmas. Su tumba no se ha podido encontrar nunca, aunque se sabe que fue enterrado en la Cherche, ese espacio habilitado en los cementerios católicos para las personas excomulgadas o no bautizadas. Pero la historia de don Agustín, el médico de los corderos, es tan solo una más de tantas y tantas historias que quedan escondidas en las memorias populares, historias que no han merecido la atención de la historiografía oficial ni de las instituciones que sostenemos, historias de los pueblos, voces anónimas que reverberan en los recuerdos. Afortunadamente, en Canarias, varias son las personas que han puesto su empeño en rescatar historias transmitidas oralmente, historias que tarde o temprano se perderían con la desaparición física de las personas mayores que custodian, sin saberlo, un tesoro cultural que tenemos al lado y a veces por ignorancia despreciamos. En estos tiempos de urgencia, donde los medios realizan un canto a lo efímero e insustancial, recuperar la historia contada por nuestros abuelos y abuelas nos reconforta, nos devuelve la pausa, nos apega al mundo y nos recuerda que somos fruto de nuestro pasado. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Las habichuelas no se pueden comer.
Una libra de arroz y una cuarta de café.
A nadie le importa qué piensa usted.
Será porque aquí
no hablamos inglés.
Ah, ah,
es verdad.
Ah, ah,
es verdad.
Ah, ah,
es verdad.
Do you
understand?
Do you? Si la gasolina sube otra vez,
el peso que baja ya ni se ve.
Y la democracia no puede crecer,
si la corrupción juega ajedrez.
¿Qué piensa usted?
Será porque aquí
no hablamos francés.
Ah, ah,
bupale.
Ah, ah,
bupale.
Ah, ah,
bupale.
Ah, ah,
no me fíe.
Somos un agujero en medio del mar y el cielo. 500 años después, una raza encendida, negra, blanca y taína. Pero quién descubrió a quién.
Nosotras las personas, Josep Manel Busqueta, una persona que los panes los amasa muy bien, los dulces mejor, el chocolate le encanta y también interpreta cositas por ahí de la vida, de la economía, y en un país que está revueltito, Cataluña. Buenas, Josep.
Buenas tardes, Manolo.
Oye, ¿qué pasa en tu país? ¿Qué pasa por ahí?
Bueno, pues digamos que es una de las vertientes más que tiene esto que le llaman la crisis.
Ajá.
Y entonces, pues digamos, la crisis se expresa de muchas formas. Y una de las formas que se está expresando, pues digamos, es la realidad que todos y todas, pues más o menos vais viendo en los medios de comunicación alrededor de Cataluña, digamos.
Y que tiene una expresión llamada autodeterminación, independencia, porque claro, intoxican tanto que una ya no sabe cómo está la cosa, ¿no?
Sí, digamos que es, la cuestión es que esto hay que ubicarlo, ¿no?, en el marco de un Estado español que se hunde, económicamente pues hundido, tocado en su línea de flotación. Y entonces, digamos, a un Estado español que tiene problemas económicos graves, que seguramente no va a poder pagar su deuda, que además está inmerso en un programa de recortes brutales que están machacando la vida a millones de personas, pues digamos, a ese Estado español se le rompen todas las costuras. Pues se le rompen las costuras sociales y se le rompen también las costuras nacionales. Entonces, digamos, cuando es época de vacas gordas, pero para todo, pues todo funciona bien y las cosas, pues en ese sentido, pues no tienen más problema que continuar siendo las mismas que siempre, pero cuando los recursos disminuyen, pues entonces ahí se plantea una lucha fuerte por los pocos recursos escasos que en principio quedan. Y entonces lo que está sucediendo en Cataluña no es nada más, ni digamos, ni nada menos, que en un momento concreto se aprovecha un hecho evidente, un hecho histórico, además un hecho cultural claro, que es el hecho nacional, algo digamos que en Cataluña tiene más de 1000 años de existencia, para poner sobre la mesa los intereses, en ese sentido, de una determinada facción del poder, de la burguesía catalana, defendiendo pues esos intereses suyos ante lo que sería, digamos, el conjunto del capitalismo español y del capitalismo internacional.
Y vienen unas elecciones, la gente echa papeletas y sucede una coalición. ¿Cómo interpretas la entrada, sobre todo para nosotras, con mucha alegría? No es que vayan a por sí mismo tres personitas cambiar nada, pero está bien desde fuera, o se percibe como positivo que la CUT entre también, además del trabajo cotidiano, en ese Parlamento, ¿o no?
Sí,
o...
sí, se percibe muy positivamente. De hecho, digamos, en el contexto electoral, ya te digo, digamos, el contexto, la CUP es una propuesta política de carácter municipalista, de carácter independentista, de carácter asambleario y de carácter anticapitalista. Esos serían, digamos, los cuatro elementos del espíritu, lo que define el espíritu de la CUP. Hasta ahora, digamos, la CUP siempre había tenido un perfil, pues eso, ¿no? Digamos, un perfil de trabajo de base, de perfil de trabajo en los municipios, de vinculaciones directa y concreta con los movimientos sociales, en todas las luchas que se venían desarrollando desde la base. Lo que pasa, digamos, es que la situación implosiona cuando, digamos, el presidente Mas, ¿no?, pues se introduce o introduce, digamos, a toda la dinámica del país en el debate, digamos, sobre el proceso, pues en este separación, de creación de un Estado propio y de conflicto respecto al resto del Estado español. Entonces, eso genera un contexto en el que la gente que está involucrada más cerca dentro de la CUP, pues tiene que decidir qué hace, digamos, en ese contexto. Y lo que se decide, mayoritariamente, es que tal y como está la situación en Cataluña, todas las posiciones, todas las formas de entender el país, de entender la construcción nacional, de entender cómo son las relaciones económicas, las relaciones del poder, deben ponerse sobre la mesa. Entonces, se ve como un momento concreto, histórico, en el que las personas pues que están activamente participando en la CUP, la gente, digamos, que está a su alrededor, pues perciben que seguramente hay que estar en ese proceso electoral, puesto que lo que se está planteando, digamos, que es, en ese sentido, cuál va a ser el proceso de construcción nacional, digamos, de un posible Estado catalán independiente, pues la CUP tiene que poder decir, digamos, también cuál es su planteamiento en ese marco. Entonces, pues, en ese podríamos ver que lo que puede suponer la CUP pues tiene sus cuestiones positivas en ese nuevo contexto y sus cuestiones negativas. Yo lo que vendría a decir, como yo lo defino, es que se ha dado un salto de pantalla. Hasta ahora estábamos jugando a un determinado nivel o se jugaba a un determinado nivel. Con este planteamiento la CUP en cierta medida nos sitúa a todos en otra pantalla, digamos, del juego político y del juego, pues, en el sentido de las relaciones de fuerza, ¿no? Y vamos a ver, digamos, todo este escenario que ahora se está, pues, desarrollando, que nos depara.
Y desde un pueblo como el de Bellpuig, en una panadería como la Busqueta, y en unos viajes a Barna, a ese grupete Taifa, ¿cómo vivís esta oportunidad o esta situación?
Claro, digamos que tú ya sabes, el Seminario de Economía Crítica Taifa es, como el nombre indica, es muy variopinto. Y digamos ahí pues hay gente pues que ve ese proceso positivo, hay gente que analiza que eso va a traer más problemas que beneficios. En definitiva, lo que todos asumimos es que verdaderamente, digamos, hemos entrado en un espacio de lucha, que es el espacio institucional, además de la política con minúsculas, que es la política de las, de, digamos, de las instituciones y de los focos, que en buena medida pues no es nuestro espacio político. Y que en buena medida ahí ahora todas estamos involucradas, porque de hecho la CUP, en el momento en que decide plantearse a las, o presentarse a las elecciones, hace una apuesta clara para que su vínculo sean los movimientos sociales. Y de hecho, si no hubiera sido por ese vínculo, posiblemente la CUP no estaría en el Parlamento. Porque vamos a ver, digamos, la CUP consigue entrar en el Parlamento gracias a los votos que se producen, digamos, a favor de esa coalición en Barcelona. Y en Barcelona, el representante de la CUP en estas elecciones ha sido David Fernández. Seguramente una de las personas más autorizadas por los movimientos sociales de base y de distinto pelaje que actúan en Cataluña. Entonces, digamos que la apuesta de la CUP en estos momentos ha sido una apuesta por abrirse a la dinámica de los movimientos sociales, a la dinámica de base. Entonces, nosotros eso lo vemos positivamente. Vemos, digamos, que, claro, claro está, digamos, se abre un proceso político, se abre un escenario en el que entramos, digamos, en una dinámica en la que nosotros ahí somos débiles, pero tenemos que ver cómo eso se revierte en elementos positivos, en más visualización de luchas, en intentar introducir más gente, digamos, en esa dinámica a través del proceso espectacular que supone estar presentes en los medios de comunicación. Y entonces, pues, digamos, eso también se vive como una oportunidad de incrementar, digamos, de poner también sobre la mesa que el proceso de autodeterminación no es solo una cuestión de la relación con el Estado español, que el proceso de autodeterminación tiene que ver con la plena capacidad de decidir de cada una de las personas sobre todos los afectos, sobre todos los elementos que afectan su vida. Y eso tiene que ver con la Unión Europea, eso tiene que ver con el trabajo, eso tiene que ver, digamos, también con todas las políticas de Estado de Bienestar, con la educación, con la sanidad, eso tiene que ver con el patriarcado, eso tiene que ver con muchas cosas en un y absolutamente dominada por el capital financiero y por las multinacionales.
Entre los distintos enunciados que has hecho de con lo que tiene que ver, has mentado la bicha, la Unión Europea. ¿Es cierto que un poco la propuesta esta que sale en los media, de que todas están planteando un proceso, digamos, de mayor, por lo menos derecho de autodeterminación, pero dentro de la Unión Europea, la CUT también?
No. La CUP siempre se ha planteado, digamos, en ese sentido, digamos, es uno de sus elementos, pues, yo diría fundacionales, si quieres, estructurales, el hecho que el derecho de autodeterminación debe también incluir la capacidad de poder decidir cuál es la vinculación, digamos, de los países catalanes, porque la CUP lo que reivindica, digamos, son los países catalanes, aquí es lo que nosotros decimos de Salves a Guardamar y de Fraga Mahó. O sea, en la reivindicación nacional de la CUP no solo está el principal, sería la comunidad autónoma catalana, sino que también estarían las Islas Baleares, digamos, y el país valenciano. La cuestión ahí fundamental es que para la CUP el hecho de la creación de un Estado catalán independiente no tiene que ir vinculado estrictamente a su participación en el espacio europeo, digamos, de la Unión Europea. Eso es algo que también debe poder decidirse. Y ese va a ser uno de los planteamientos que, como matraca, se van a poner sobre la mesa en cada una de las intervenciones que la gente de la CUP o la gente próxima a la CUP hagamos en este debate. Sabemos, digamos, que ahí tenemos una batalla, yo te diría, prácticamente perdida, porque evidentemente, digamos, las cosas no van por ahí. O sea, a pesar de que cada vez, y eso es una cosa que juega a nuestro favor, se percibe lo regresivo, lo explotador, y en ese sentido lo agresivo que es sobre la vida de las personas un proyecto como el de la Unión Europea, parece todavía difícil el hecho de plantear que, digamos, al margen de la Unión Europea, hay muchas más posibilidades para la mayoría de la población que eso que nos machaca, ¿no?
Desde también fuera, parecía antes de la diada, de la gran manifestación histórica del 11 de septiembre, que Cataluña se daba unas movilizaciones sectoriales en contra de las privatizaciones, de los recortes en sanidad. ¿Cómo está ese tipo de luchas?
Están abiertas, están, digamos, en un punto de confrontación y de conflictividad máxima. Digamos que cuando nosotros pensábamos esto, la crisis no está permitiendo o no está generando movilización social. En estos momentos eso no es así. La población está movilizada. Todos los sectores sociales, en el caso de Cataluña, están movilizados, están en ese sentido, pues, organizándose para hacer frente a unas políticas de recorte que este año seguramente se van a incrementar con 4.000 millones más ya en una sociedad absolutamente machacada. Y ya te digo, digamos, en este momento la situación es que los sectores de la educación están movidos. Aquí le llamamos, supongo que también se le llamará en los otros puntos del Estado, la marea amarilla. La gente, digamos, de las hipotecas. La gente, digamos, de los centros especiales de trabajo y de todo lo vinculado, digamos, a la economía social. Digamos que la gente, digamos, del mundo educativo, además, digamos, de con todo lo que son los recortes aquí, con todo ese proceso que se ha abierto absolutamente agresivo de españolizar a los catalanes, con todo el tema de la ley BERT y de todo el tema de la inmersión lingüística. O sea, digamos que están todos los frentes abiertos y que en nuestro caso todo eso, además, se vincula con todo el proceso de autodeterminación que tiene, digamos, de negativo, pues que nos hace discutir sobre cosas que no son relevantes, pero que también hace que mucha gente sea susceptible de entender qué supone o qué se puede plantear hoy como un derecho a la autodeterminación. O sea, que la cosa no es solamente en una sociedad como la nuestra, digamos, la cuestión y la vinculación con el Estado español. Entonces yo te diría, el conflicto en estos momentos en Cataluña está abierto a frentes.
Hace unos días hablaba con, bueno, el que parece va a ser el portavoz y persona que van a presentar en Alemania por el Partido Pirata sobre la propuesta de la renta básica, ¿no?, en términos de universalidad. ¿Cómo está este debate de los derechos, y en concreto de este tipo de derechos, de las rentas básicas en Cataluña?
Vamos a ver, digamos, sobre lo que estamos hablando, por ejemplo, la CUP incluye en su programa el derecho a la renta básica. O sea, está claro, y en ese sentido pues es un hecho evidente, pues que en un nuevo modelo, digamos, de sociedad que se debe de construir, o en la lucha por esa sociedad, digamos, distinta, la cuestión del trabajo asalariado en estos momentos pues no está suponiendo ningún instrumento, pues, de, pues digamos, de así, ¿no?, de, pues que pueda servir para que la gente consiga mejores posibilidades de vida, ¿no? Entonces, en ese cuestionamiento de lo que supone el trabajo asalariado y de todo lo que lo envuelve, de paro cada vez menores, mucha más gente sin subsidio de paro, pues entonces, digamos, ahí se percibe pues la renta básica como, como un instrumento útil, como un instrumento necesario en el planteamiento, digamos, de este conflicto y también como un instrumento de construcción para esos derechos, digamos, de esa nueva sociedad, ¿no? Entonces, pues, digamos que la cuestión de la renta básica se percibe como muy positivamente. Pero claro, ya te digo, en estos momentos, digamos, hay tantos frentes abiertos, la cuestión es que las cuestiones como muy fundamentales, ¿no?, como muy esenciales de la vida de cada una de las personas en su medio, pues está siendo agredida de tal forma que quizás este tipo de debates, pues digamos, más prospectivos, más de futuro, más de pues en el sentido de encontrar medidas, pues de contrarréplica, pues queden un poquito más, pues se le diría, ¿no?, subordinados a todo lo que es la lógica esta de la realidad, pues que está siendo terrible, ¿no?
Y la deuda no la pagamos, no es nuestra. ¿Cómo está también esta lucha en Cataluña en estos momentos, ¿no?
Bueno, pues yo diría que ese, bueno, digamos que ahí lo que se percibe por parte, digamos, del poder es una cuestión evidente y eso cada vez se hace más claro, ¿no? Digamos que la deuda no se puede pagar, pero que la deuda es un instrumento fundamental para conseguir la extorsión y el expolio de toda la sociedad, ¿no? Digamos, a través de la deuda se consigue pues privatizar, se consigue unos recortes descomunales, se consiguen unas medidas de flexibilización del mercado de trabajo y, digamos, también en ese sentido nunca vistas. Bueno, pues se va en una dirección pues mucho más agresiva de lo que o en ese sentido tan agresiva como la que estábamos instalados, ¿no? Y entonces, pues digamos, ahí la cuestión de la deuda, a pesar de que se entiende, digamos, que va a ser algo que no se va a pagar, pero continúa siendo un instrumento fundamental pues para continuar con el expolio social, ¿no? Digamos, aquí las privatizaciones pues van que vuelan, ¿no? Por ejemplo, se ha privatizado Aguas Ter Llobregat, digamos que es una industria pública que era rendible, pues eso se ha privatizado y eso va, digamos, todo lo que es la privatización también de hospitales, etcétera, está siendo algo que es evidente, digamos, que está vinculado con el discurso de necesitamos conseguir recursos para controlar el déficit, para pagar la deuda. Bien, por parte, digamos, de los movimientos sociales, por parte, digamos, de la gente de base, pues también, digamos, es evidente, ¿no? Digamos que cada vez está cuajando más el discurso de para intentar parar esta avalancha que se nos viene de encima, pues hay que decir no al pago de la deuda y a las condiciones que se imponen desde la Unión Europea. Entonces ahí se abren como dos posibilidades, ¿no? Una que sería la de las personas que piensan la cuestión de la deuda no hay ni que plantearse, digamos, si es legítima o es ilegítima, la cuestión de la deuda no se paga, porque en este contexto lo que hay que asegurar es que las personas tengan sus necesidades básicas cubiertas. En cierta medida hay líneas rojas que no se deben poder franquear y entonces ahí hay que poner la barricada. Y entonces no hay que decirle que inmiscuirse si deuda ilegítima, sobre si deuda legítima, sobre si sí, sobre si no. Lo que hay que decir es, las necesidades sociales son claras, ahí nos cuadramos y de momento no pagamos la deuda, porque esos recursos son necesarios para la población. Y entonces, pues digamos, sí que hay otra parte importante, digamos, organizada, que plantea pues que hay que cuestionar la legitimidad de la deuda, ¿no? Hay que poner sobre la mesa en qué se ha gastado ese dinero, cómo se ha gastado, qué tipo de beneficios ha conllevado para la población, y a partir de ahí, digamos, iniciar una campaña pues de impago de la deuda, ¿no? Digamos que ese sería el debate en el que se está moviendo en estos momentos la sociedad aquí.
¿Y desde Taifa seguís formando neuróticamente y compulsivamente a cientos y cientos de militantes y de grupos sociales? ¿Notáis más demandas?
Sí, sí.
Ubícanos también de Taifa, porque claro, en Uruguay creo que aún nos conocen. Llegará, ¿eh? Pero...
bueno, pues fíjate, en Taifa vamos a tope. Digamos que no damos el abasto a satisfacer la cantidad, digamos, de demanda que tenemos alrededor de formación, de intentar pues dilucidar qué está sucediendo en la economía, en la realidad, en el mundo, ¿no? Digamos que nosotros estamos desbordadas con la cantidad de peticiones que nos llegan, ¿no? Además, digamos, en este contexto en el que, pues por ejemplo, por toda esta parte del movimiento independentista, pues se plantea qué significa la verdadera soberanía, qué significa la autodeterminación en un mundo como este, pues digamos se nos han multiplicado las tareas, ¿no? Entonces, pues además de todo lo que sería el sector pues de los movimientos sociales pues preocupados por la situación económica, también hay quien nos pide que vinculemos todo nuestro discurso, ¿no?, a lo que representaría hoy pues un proceso de autodeterminación de verdad o un proceso de independencia de verdad, ¿no? Y entonces, pues sí, digamos, esa es nuestra tarea. Nosotros pues tenemos claro que nuestra implicación con los movimientos sociales parte o que en buena medida se vincula pues al hecho de ayudarles, ¿no?, de ser capaces de ideas, argumentos, reflexiones, para que la gente sea pues más efectiva, para que tenga más instrumentos para en su lucha, para desarrollar su lucha cotidiana. Y nosotras estamos ahí, pues constantemente organizando cursos del país para arriba y para abajo, y bueno, pues digamos haciendo lo que venimos haciendo, yo creo que en las últimas dos décadas casi ya.
Y haciendo también muy bien acciones de calle, espacios liberados, o por lo menos con gestiones diferentes. ¿Cómo está ese tejido social también en Cataluña? Esa Lleida peleona, esos centros sociales, esos encuentros entre gentes distintas.
Bien, pues digamos que en Lleida la cuestión ahora, digamos, yo creo que también que eso es una cosa que se debe compartir con el resto de territorios, yo diría, del Estado español, pues después de la eclosión del movimiento de los indignados, ¿no?, pues eso ha ido permeando y ha ido sedimentándose en diferentes espacios, ¿no? Por ejemplo, digamos, una efervescencia importante y está cuajando de una forma pues también sólida es la plataforma de afectados por las hipotecas. Digamos, eso está bien consolidado y con un trabajo pues diario, cotidiano y muy efectivo, ¿no? Entonces también, digamos, ese trabajo también ha cuajado en distintas asambleas, digamos, de defensa de los derechos sociales, barriales, muchas de ellas, digamos, que se desarrollan en los barrios. Eso tiene una vinculación, o se ha vinculado de forma muy 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 sugerente, ¿no?, digamos, con las luchas de los centros educativos, de los centros sanitarios, digamos, y entonces existe una vinculación bastante interesante en lo que son la gente que proviene del 15M, ¿no?, digamos, de las plazas, con lo que están siendo, pues digamos, esas luchas de carácter más sectorial, y entonces pues eso también se está desarrollando. Sobre todo esas dinámicas tienen mucho que ver con la ciudad de Lleida, donde además todo eso también ha generado procesos, pues, en ese sentido, ¿no?, digamos, más transversales de dinámicas, pues, que antes eran quizás mucho más pues grupales, ¿no?, o mucho más endogámicas, o como por ejemplo el tema de la ocupación, pues antes, digamos, que más o menos desarrollaba ese tipo de discurso, ese tipo de planteamiento. Pues bien, eso ahora también se ha vinculado pues con todo lo que es el proceso del 15M, y han, digamos, hemos vivido en la ciudad de Lleida la ocupación más importante de la historia, por decirlo de una forma, ¿no?, donde se ocupó un centro, digamos, un espacio en el centro de la ciudad, un espacio con muchas potencialidades, digamos, una antigua sala de conciertos. Ahí hubo muchas actividades durante un tiempo hasta que eso se desalojó, y ahora, digamos, debido a la potencia que ha tenido todo ese espacio, digamos, que se vincula a lo que ellos llaman el proyecto del Casal de Joves, pues eso ha generado una negociación con el ayuntamiento en la que el ayuntamiento, por primera vez, digamos, después de todos los años de las luchas y de las ocupaciones, pues está dispuesta a ceder un espacio de verdad, por decirlo así, donde se puedan hacer cosas verdaderas, digamos, y accederla prácticamente en las condiciones que el movimiento plantea, ¿no? Y digamos, bueno, pues eso también se debe vivir pues como una victoria del conflicto, en ese sentido, ¿no?
Entre líneas te escuchaba que se está encargando la llamada economía social y me gustaría saber, ¿no?, en qué situación está ese tipo de iniciativas, de proyectos, ¿no?, uh-huh, en que gente como Clara u otras, ¿no?, que conocemos andan ahí dándole, ¿no?, como pueden, ¿no?
Pues eso también, digamos, en este momento, claro, lo que se percibe es que todo el mundo, pues, de la economía convencional, el tema de las finanzas convencionales, pues todo eso está hundido, ¿no?, pues con los niveles de paro, con los niveles de precariedad, con el robo permanente que supone la banca. Entonces, pues sí que es cierto, digamos, que mucha gente pues está empezando, o sea, a buscar la vida, a montar cooperativas, a montar espacios, digamos, para poder, pues eso, ¿no?, digamos, pues conseguir los medios necesarios para vivir. Y pues todo eso está teniendo pues un desarrollo importante. Digamos que en Cataluña, pues cosas como el COP57, pues están cuajando de una forma muy interesante y están teniendo un proceso de expansión pues también fuerte, ¿no? La cuestión es que la filosofía del COP, como ya conocéis, pues no tiene un crecimiento, ¿no?, sino que tiene una filosofía pues de expansión y de que cada vez no sea un núcleo mayor el que controle, sino que se vayan generando como pequeños núcleos en distintos ámbitos, ¿no?, pues que vayan siendo capaces pues de gestionar los proyectos, digamos, las iniciativas que ahí surjan, ¿no? Entonces, pues digamos que por esa vertiente, pues el tema de la economía social pues se está desarrollando de una forma importante, ¿no? Y pero por otra parte, digamos también que todo ese espacio de la economía social se está viendo masacrado por las dinámicas de recorte. Todo lo que están siendo pues los recortes a los centros especiales de trabajo, todo lo que están siendo, pues digamos, en ese sentido recortes pues a todo lo vinculado pues con la economía, pues en ese sentido del tercer sector, pues está afectando de forma durísima a muchos proyectos que muchos de ellos pues están viéndose con el agua al cuello y casi para echar persianas para abajo, ¿no? Digamos que pues ahí se da pues esa doble lectura, ¿no?, o como esa doble dinámica, ¿no? Por una parte, pues las iniciativas estas de base, pues de finanzas éticas, ¿no?, como de proyectos cooperativos, pues están siendo un espacio pues que va creciendo y que eso convive con unos recortes descomunales sobre los proyectos ya consolidados por parte de la administración, ¿no?
José Manuel Busqueta, un gustazo. Qué bien amasas, qué bien amasas, mi niño, qué bien amasas. Bueno, nos vemos por ahí, en las calles, y espero que además a gustito, ¿vale?
Sí, sin duda, sin duda. Mucha salud, mucha alegría para vosotras.
Para ti.
Salud, guapísimas.
¿Qué tal, compañera? ¿Cómo estamos? Bienvenidas una semanita más a esta sección donde repasamos un poquito, bueno, pues la Oficina de Derechos Sociales de Denuncia, que hay repartidas por todo el territorio español. Y bueno, cada cierto tiempito, como sabéis, pues cogemos una de esas oficinas y hacemos un pequeño repasito, no solamente de las iniciativas que se están llevando a cabo, sino un poquito ver el contexto de esa oficina y la realidad en la que se está moviendo. Y esta semana nos toca el punto de información de derechos sociales y denuncia en contraste, situado en Málaga, en la barrera de Palma Palmilla. Y bueno, pues para que nos cuente un poquito cuál es esta realidad de ese punto de información, tenemos a la compañera Natalia. ¿Qué tal, Natalia?
Hola, muy bien.
Natalia, bueno, la conoceréis, ha participado otra vez en programa de radio. Y bueno, pues la verdad, a ver qué nos cuenta, que seguro que es muy interesante. Y nada, vamos a empezar ya un poquito a ver la entrevista. Lo primero que te preguntaré, Natalia, es qué estamos haciendo ahora mismo desde la oficina, desde el punto. ¿Qué iniciativas están llevando a cabo?
A ver, pues desde el punto ahora mismo, bueno, aparte de seguir con la permanencia, que como todos los miércoles, pues de 11 a 1 está abierta, una puerta abierta al barrio para todo lo que sea información, acompañamientos, denuncias, está abierto al barrio, cosas que vayan surgiendo, pues estamos centradas en la guía de recursos, a ver si tenemos ganas ya de que salga, de poder sacarla. Sobre todo porque ahora pues vemos necesaria que esa información la tenga la gente, ya que hay muchas personas que se están dirigiendo a servicios sociales y nunca antes lo habían hecho. Entonces pues vemos importante que sin información no podemos exigir nuestros derechos, sobre todo porque no sabemos qué están. Entonces pues esta guía, bueno, consta de unas tres partes. Al principio pues comentamos un poco quién somos, la gente del punto, la oficina, un poquito qué se pretende. Luego pues viene a continuación desglosadas las ayudas que hay, tanto estatales, de la Junta como del Ayuntamiento, y tanto los requisitos como el sitio donde hay que ir a solicitarlas, ¿vale? Luego tenemos una tercera parte donde estarían pues herramientas o alternativas a esas otras ayudas, que claro, aunque esté la información, pero ya vemos que son escasas, y la alternativa que planteamos es la renta básica de las iguales, explicando un poco pues en qué consiste, qué sería, y bueno, la comparativa con el resto de ayudas y lo que supondría, ¿no? Y bueno, por otra parte también la Junta de Andalucía hace poco pues sacó lo que le cambió el nombre a una ayuda al salario social y le puso renta básica. Esto pues hace que hagamos una comparativa de que realmente no es una renta básica, que lo único que han hecho ha sido cambiarle el nombre y bueno, un par de requisitos más. Una de las cosas que cambia es la cuantía, y es que aumenta 8,55 euros, que como podemos ver, una vergüenza, por así decirlo. Y luego pues hay una cosa que sí que cambia, que empeora, es que es la obligación de firmar el plan de inserción para el control de la vida de la gente, y bueno, que tenga que seguir un itinerario laboral, que serán los que los servicios sociales decidan que la persona siga. Y en eso estamos, en la guía, un poco a ver si ahora, a principio de nuevo curso, pues puede salir para adelante.
Sí, nos ha hecho un poquito, un pequeño desglose, y luego, por supuesto, la guía es más amplia, se especifica cuantía de ayuda, forma de, bueno, procedimiento para solicitarla y tal, pero bueno, ha sido un resumen breve, pero bueno, que os podáis hacer una idea de lo que va a contar en esa guía. Una cosita, Natalia, que me parece interesante de lo que has dicho, es que ahora van personas a servicios sociales que antes no iban. Y claro, estamos en el tema de, bueno, llevamos ya con la crisis mucho tiempo, y es muy importante ese tema porque los pobres siempre han sido pobres, pero hay personas que nunca se pensarían que, bueno, tendrían que ir a solicitar alguna ayuda a alguna institución pública, y ahora se ven pues en la necesidad de ir. Y sí, lo que comentaba Natalia, yo creo que es verdad que ahora más que nunca hace falta que haya algo de referencia, haya algún material de referencia y la gente sepa que tiene derecho, más que nunca. Y también en coalición, bueno, un poquito a eso, quería preguntar el tema de la permanencia, si va yendo más gente, va yendo menos gente, va para arriba, ¿cómo va la cosa?
Pues bueno, en la última semana sí que se ha pasado alguna gente, sobre todo eso, para informarse de las distintas ayudas que tiene acceso, porque la gente pues tiene su situación, pero no sabe los requisitos que necesita o que puede solicitar, sobre todo porque luego van a servicios sociales y no son bien informadas o directamente no se les informa y se les dice que no hay dinero y directamente, entonces pues eso, la gente la verdad que lo agradece bastante que haya otras personas eso, pues que con los requisitos que tú cumples, pues vete y solicita esto porque es tu derecho, porque lo puedes exigir y tal, y la gente pues hombre, aunque luego lleguen, y es verdad que hay veces que dicen no hay dinero directamente, pero bueno, la gente sabe que tiene derecho a ella y eso pues les da más ganas de ir y exigir lo que es suyo, lo que le pertenece. Y la verdad pues que sí, últimamente eso, se han pasado alguna gente que estamos contentillas. A veces hacemos un poquito más de difusión y bueno, y planteando otras cositas también en el barrio.
De acuerdo, bueno, y como he comentado también en la presentación, todo esto que nos está contando perfectamente Natalia se enmarca en una realidad, por supuesto, cambiante. Y no sé, querrías que nos explicara un poquito cómo va la realidad que te rodea, sobre todo a lo mejor en cuanto a, no sé, en cuanto a recursos, en cuanto a prestaciones, en cuanto al sistema prestacional, digamos, por llamarlo así, que observas, que ves.
Pues ahora mismo, es verdad, yo siento que hay muchos recursos. Ahora mismo hay muchísimos recursos, pero muy mal repartidos. Hay muchos mini programitas, mini proyectos, mucho dinero destinado a muchas ONG, a muchas entidades para eso, para hacer que sí, mini programas de empleo, búsquedas de empleo, formación, pero en realidad a la gente no le soluciona la subsistencia básica de las necesidades. Entonces eso, nos encontramos con que hay mucho dinero despilfarrado en programitas y en proyectitos y en pequeñas ayudas, pero que en realidad luego no, porque es que hay mucha gente que está cobrando a lo mejor una ayuda, una prestación, pero es que necesita otro tipo de recursos o intentar compaginarla con otra, porque a lo mejor eso es por la dependencia o temas de niños pequeños, te dan una ayuda, pero bueno, con eso no le doy de comer a la cría, o con eso no hago que la casa no se me caiga en lo alto. Entonces eso, hay muchos recursos, pienso que hay muchas prestaciones, muchos recursos, pero que están muy mal repartidos y que no son realmente acorde a las necesidades que tenemos.
Sí, que estamos en una realidad donde hay ayudas, pero con un espíritu muy benéfico.
Sí, de tiritas, de tapa, que no se vean, y de hacer como que se reparte muchos recursos y que se hace lo que se puede, pero no, es asistencia en tirita, vamos a tapar que la gente, que no se vea que la gente no tiene, pero en realidad no tenemos.
Está claro. Y bueno, ya para terminar, como último, como no puede ser de otra manera, que nos comente un poquito Natalia qué perspectiva hay ya para el año que viene, que estamos a medio mes vista prácticamente. ¿Qué ideita hay para el año que viene? ¿Si se va a cerrar en Navidad? ¿Si se va a volver a abrir?
Pues sí, el punto se cierra ahora en las vacaciones y bueno, el 13, que es el primer miércoles después de las vacaciones, pues se volverá a hacer la reapertura y bueno, con muchas ganas, tenemos ahí un par de cositas previstas, de proyectitos, de iniciativas, de actividades. Que son, por un lado, la elaboración de pequeñas notas de prensa que queremos que ir colando en la prensa aquí en Málaga, bueno, donde se pueda, ¿no? Pero notas de prensa en las que se exijan derechos y se denuncie la vulnerabilidad de esto. Y bueno, tenemos muchas ganitas y a la vez que esto, paralelo con estas notas de prensa, participar en una radio que hay en el barrio. Y bueno, y haciendo un poco paralelo a eso lo mismo, ¿no? Y denunciando situaciones que nos vayan viniendo al punto, que vayamos observando, que vayamos viendo, y a la vez de esto, pues, y exigiendo derechos, que es un poco, pues, eso, el objetivo esencial que estamos persiguiendo.
De acuerdo, y también supongo que, bueno, a partir de la guía, ¿no? Pues trabajar un poco políticamente esa guía, llevarla a asociaciones, llevarla a la gente, hacer un poquito más de difusión, ¿no?
Pues sí, a ver, queremos también, pues, y un poco tanto en el barrio como fuera del barrio, en el resto de Málaga, pues viendo la gente que está trabajando con cositas similares, sobre todo temas de exclusión, y bueno, y compartir todo ese material que estemos haciendo con ella.
Perfecto, pues ¿algo más, Natalia?
Pues nada más, que estoy encantada de haber charlado y compartir este ratito contigo, que muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a ti, y muchísimas gracias, a como siempre, a los que están al otro lado de la radio, y nada, espero que os haya servido un poquito para clarificar cómo andamos por Málaga, cómo andamos por el punto, y nada, compañeras, como siempre, mucha salud, mucha alegría, mucha felicidad, y hasta la semana que viene.
espacio de información social.
Hola, muy buenas. Para esta semana me voy hasta Estados Unidos en busca de mi tocaya, Rosa Parks, una mujer muy conocida, nacida a principios del siglo pasado y que por variadas circunstancias de ser una costurera anónima se convirtió en una de las más famosas mujeres defensoras de los derechos civiles de aquel país. Ya desde 1950 se unió a un movimiento muy conocido norteamericano que era la Asociación Nacional para el Avance del Pueblo de Color, la NAACP, como secretaria del mismo, ni más ni menos. Aunque la figura de Rosa Parks no es de las más desconocidas, no está mal que de vez en cuando recordemos que estas cosas vienen sucediendo, estas luchas se vienen sucediendo desde siempre, que las desigualdades han estado ahí, presentes en la historia prácticamente desde que la humanidad surge como tal, y que tras la lucha siempre ha habido mujeres impresionantes que vienen siendo acalladas mientras se ensalzan las labores de algunos hombres. Por supuesto, labores tan necesarias y válidas como las que realizan las mujeres, no es esa mi pretensión. En fin, fue en 1950 cuando tuvo lugar el incidente que le haría tan mundialmente famosa, al negarse a obedecer al chofer de un autobús público, quien quería obligarla a ceder su asiento a una persona de raza blanca. Bueno, la cuestión era que en aquellos momentos, si os acordáis, en Estados Unidos el apartheid era brutal, y que incluso, no ha dejado de serlo, pero bueno, en aquellos momentos es que incluso la misma Constitución norteamericana lo recogía. En aquellos momentos estaba diciendo que los autobuses dividían con una línea los asientos que estaban asignados a las personas de color y los asientos asignados a las personas blancas. Bien, pues en un momento determinado Rosa cogió ese autobús y confesó estar cansada de aguantar esta situación, palabras que fueron malinterpretadas o interpretadas de distintas maneras a lo largo del tiempo. Pero en definitiva, ella con estas palabras parece ser que lo que quería decir era precisamente que estaba cansada de la discriminación que el pueblo de color, las personas de raza negra, están sufriendo en Estados Unidos. Fue finalmente encarcelada por su conducta, acusada de haber perturbado el orden, que era lo que en principio adujeron las autoridades para detenerla. En respuesta a este encarcelamiento, Martin Luther King, un pastor bautista relativamente desconocido en ese tiempo, condujo la protesta hacia todos los autobuses públicos de Montgomery, en los que colaboró también la activista, colaboró Rosa, pero también una amiga de la infancia de ella, Johnny Carr. Esto hizo necesario que la autoridad del transporte público terminara con esa práctica de la segregación racial en los autobuses. Se terminó legislando a favor de acabar con esa práctica, con esa segregación. Este suceso inició incluso más protesta contra otras prácticas de segregación, y como consecuencia también de este acontecimiento, Rosa Parks, con la ayuda de Martin Luther King, fundaron una asociación cuya finalidad era la defensa de los derechos civiles de la minoría negra. De esta manera se acentuó una de las primeras protestas de la gente de color en contra de la Constitución estadounidense, que, como os decía, mantenía la prohibición de la minoría negra al acceso a diferentes servicios, así como incluso a lugares públicos de los que solo podían disfrutar las personas blancas. Poco tiempo después se marchó con su esposo a Detroit, pero no por ello dejó la lucha, abandonó la lucha, no, todo lo contrario, prosiguió su actividad en defensa de los derechos civiles. Tras el fallecimiento precisamente de su marido en los años 70, fundó el Instituto para el Desarrollo de las Personas, Rosa Ann Raymond Parks, que era el nombre de su esposo. tras largos años de lucha y reconocimiento por conseguir una reforma en la ley estadounidense a favor de las personas de color, Rosa fue premiada y honorada varias veces por todos sus logros para el progreso de los derechos civiles. En 1979, la misma asociación de la que había sido secretaria, la NAACP, le otorgó el reconocimiento más alto que tenía y era la medalla Spearman, y al año siguiente recibió el premio Martin Luther King. Rosa Parks fue incluida incluso en el Salón de la Fama de las Mujeres de Michigan en 1983 por todos esos logros que había logrado, que había conseguido a favor de los derechos civiles en Estados Unidos. Después de toda una vida de batallar contra el racismo, Rosa Parks recibió también una medalla de oro del Congreso en 1999. E incluso se puso su nombre a un museo y biblioteca que lleva este nombre en el año 2000. Allí, en este museo-biblioteca, pues podemos conocer la vida entera de Rosa Parks, incluso su modesta vida antes de esa mala conducta que le dio la fama, y sobre todo cómo podemos entender cómo un pequeño acto llega a conectarse con un movimiento tremendo, es el movimiento de los derechos humanos y de los derechos civiles. Lamentablemente, en el año 2004, Rosa Parks fue diagnosticada de demencia progresiva, una enfermedad que fue minando su salud y que se la llevó el 24 de octubre de 2005 con 92 años en una casa de retiro en la que pasó estos últimos años de su vida, no por ello dejando de ser una gran mujer y una gran persona a la que debemos grandes logros. Bueno, pues con esto os dejo hasta la próxima semana. Hasta luego.
Esta semana en Chama Distribuidora os traemos un texto muy, muy especial para todas las personas que conformamos esta coordinación de colectivo que se llama Baladre. Y este libro se llama Libro Colectivo sobre la Segunda República en Canarias. A principios de mayo de 2012 salió a la luz el libro La Segunda República en Canarias, coordinado por Aarón León Álvarez, que recoge las aportaciones realizadas por una veintena de historiadores que participaron en el encuentro de historia sobre el periodo republicano que se celebró durante los días 13, 14 y 15 de abril de 2011, en el Departamento de Historia de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna. El coordinador informa, esta obra editada por Libreando Ediciones dentro de la colección Leca Historia, coeditada en colaboración con la editorial Le Canari en Ediciones, permitirá a los lectores adentrarse en la historia política, social y económica del periodo de manera diversa y amplia, toda vez que los distintos temas tratados contribuyen a ofrecer una idea general sobre esta intensa y compleja etapa de nuestra historia contemporánea. Su estructura está basada en cuatro partes diferenciadas temáticamente, pero que mantienen como hilo conductor el interés por la República y por quienes la protagonizaron. Repito el título de este libro, Libro Colectivo sobre la Segunda República en Canarias. Tiene 476 páginas y su precio de venta público es de 25 euros. Compañeras, como siempre, recomendaros la lectura de este texto y nos escuchamos, nos oímos la semana que viene. Salud, fuerza y lucha, compañeras.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.